presenta el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Colnago, tradición y elegancia en una bicicleta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Leñero. Acá estamos en nuestro último Leñero íntimo del año. El lunes que viene tendremos nuestro último programa, pero bueno, hoy ya empezamos con las despedidas de esta temporada 2020 y la última entrevista de lujo, verdaderamente de lujo que vamos a tener. Así que ya rápidamente les quiero presentar a mi querido amigo, al señor profesor Oscar Restrepo. Profe, ¿cómo está? Qué bien lo ve, pero ¿dónde está, profe, que está tan así floreciente?
Aquí estoy en la ciudad de Miami, estoy en compañía de los hijos, de la nieta, de la esposa, de todos, de toda la gente. Pues usted sabe que un año sin venir por acá, Mario, pues lógicamente tocaba aprovechar todo el momento y creo que es lo que hemos hecho afortunadamente. Un abrazo para Víctor, para Emma, para ti y por supuesto para el invitado. Mario, hay varias noticias que yo creo que es importante no titularle y no comenzar un desarrollo rápido como para ratificar lo que ya habíamos adelantado hace unas semanas. Se ha puesto a San Juan como un gran ejemplo del control de la pandemia en la Argentina. Argentina y Colombia van en un cabeza a cabeza. Una semana Colombia está arriba, Argentina debajo. A la otra semana Argentina está arriba y Colombia debajo. Y en el tema de los fallecidos, pues lamentablemente los dos siguen creciendo. Van a territorio de San Juan cuatro equipos World Tour. Cuando se planteó en Colombia la llegada de esos equipos para hacerla en el mes de febrero del Tour Colombia, tanto el Ministerio del Deporte como el Ministerio de Salud dijeron no hay condiciones en este momento para realizar el Tour Colombia. No hay el soporte económico, el gobierno está en una política distinta, es decir, no dejar de invertir en el deporte. ¿Pero
usted
no
me
hacer
está diciendo que no hay Tour Colombia en el 2021?
No hay, ni en enero, ni en febrero, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. No hay, definitivamente.
Entonces, ¿sabe qué es lo peor de todo esto, no, profe?
Sí,
que lo que usted está diciendo le creo, porque todas las primicias que ha tirado en el Leñero durante el año se cumplieron todas, así que esta también me toca creer.
No, en esta hay que darle crédito también a Víctor Hugo, porque Víctor Hugo había dicho, el representante de los equipos World Tour, el señor Giovanni Lombardi, había puesto unas condiciones que en San Juan se cumplen. Pero en Colombia, infortunadamente,
la famosa burbuja, profe.
No, exacto, no hay posibilidad. ¿Por qué? San Juan se hace. Van a una loma por allá y vuelven. Van a una localidad vecina y vuelven. Van a, o sea, está todo controlado. En Colombia, usted imagina arrancar de Montería, ir a Cartagena, después a Barranquilla, volver a Sincelejo.
Bueno, no, profe, pero el lunes lo discutimos bien, si quiere, pero es muy fácil si se quiere hacer así, ¿eh? Se pone en Cartagena de base y van y vienen
en todo caso, diferentes lugares, en la costa no hay control. Y por eso se ha tomado la decisión. Pero hay una buena noticia.
A ver.
En febrero del 2022, del 2022, volvería el Tour Colombia seguramente con una condición mejor. La Vuelta a Colombia, proyectada para entre los Juegos Olímpicos y la Vuelta a España, es 2.2, fuera de categoría, pues, para la zona.
No importa, y pero vuelve a tener categoría UCI.
Exactamente. Entonces, ese es el gran proyecto ahora, Mario. Bien. Salvar la Vuelta a Colombia a través del 2.2 y definitivamente, tal como lo habíamos adelantado, parte de ello, Víctor Hugo, parte de este servidor, no hay Tour Colombia 2021. Sí.
Pésima noticia. Profe, le damos la bienvenida a mi querido amigo, el señor Víctor Hugo Peña Grisales, tiburón. ¿En qué parte del planeta estás hoy?
Hola Mario, ¿qué tal? Profe, ¿cómo te encuentras? Y Emma, yo cuando estoy aquí en Bucaramanga, a esta hora del Leñero, vengo a acompañar a mi hija a su entrenamiento aquí en el patinódromo. Nos toca por fuera del escenario, pues hay que cumplir con las normas, entonces tapabocas, porque por aquí pasa la policía y hace poner el tapabocas. Hace dos semanas creo estaba aquí en el programa, y estaba lejos, estaba sin tapabocas y llegó la policía, y bueno, Entonces, como dijo mi hermano, hubo que sacar los periódicos, decir que yo soy Víctor Hugo Peña, por favor, discúlpeme. Y en fin, bueno,
Igual,
Mario,
si te hubiesen colocado una multa, bien vendría, ¿eh?
No, no,
En vez de
claro
Víctor
que
Hugo
sí,
Peña, tocaba pagar.
totalmente. Mario, quería sumarle a lo que el profe dice,
Sí.
pues digamos que estas son cosas que el gremio del ciclismo es bien pequeño. El día martes, tal vez, me enteré también, para confirmación de lo que el profe dice, que una razón más por la cual el Tour Colombia sería, vamos a decirlo, inviable, es porque en esa opción de hacerlo en octubre,
Sí.
pues el Tour Colombia cuesta, no sé, 10 mil, 12 mil millones de pesos. Esas cifras exactas, pues obviamente uno no las maneja.
Entre 7 y 8 mil.
Listo, vamos a ponerle 8 mil millones de pesos en octubre. Y volver a sacar otros 8 mil millones en febrero, pues como que el gobierno dice, no, no, espere, me queda muy
¿Por qué
duro
no lo
así a
dejan
los...
en octubre? ¿Por qué no lo dejan en octubre directamente?
Exactamente, esa fue
Porque,
la...
Mario, perdón, yo le doy aquí la explicación. Porque los que van después de terminar la temporada europea a China van a pasear, van a divertirse, van en un plan de relajamiento y no van a un plan de competencia. Por ese motivo, Mario, se descartó completamente lo de octubre.
Bueno, no comparto. Lo vamos a charlar el próximo lunes porque tenemos mucho para charlar de estos temas y tengo muchas cosas que me he enterado estos días que va a estar bueno poder chequearlo primero y después hablarlo. Emanuel Sabato, ¿cómo está? Bienvenido, productor general.
Hola Mario, hola Víctor, hola profe. Acá estamos listos para este leñero íntimo. Ya se nos termina el año, este año que vio nacer al leñero y tan duro con el tema pandemia, pero bueno, le encontramos motivación entre nosotros y estamos felices de estar junto a toda esta gente, que hay muchos que leemos los nombres y son los mismos desde el día uno,
Sí.
escuchándonos y mandándonos mensajitos por cualquier plataforma.
Qué
Y
grande.
estamos felices. Y hoy cumpliendo un gran sueño, la
Sí.
verdad que lo hablamos muchas veces con Mario, el profe Víctor han sido víctimas de charlas nuestras de él, de nuestro gran ídolo, de la persona que hizo que nosotros amáramos el ciclismo y la persona a la cual aprendimos cuando apenas caminábamos a gritarle en jerga ciclística, a gritarle desde la tribuna, colgado del alambrado, así que estamos muy, muy felices de tenerlo con nosotros.
Bueno, ya se adelantó Manuel, nos vamos a ir a una mínima pausa y cuando vuelva tenemos un invitado de lujo, de lujo, de lujo. Como dice Emma, para mí, para él, un sueño hecho realidad y usted decía que también lo conocen, así que vamos a estar charlando con un gran ídolo del deporte pedal. Mínima pausa en el leñero y ya entramos con nuestro invitado, dale.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. El equipo Colnago CM Team promociona el ciclismo joven de Colombia. Rodamos por el mundo con la bicicleta Colnago, que es tradición y elegancia. Colnago, la bici del leñero. Señoras y señores, como bien lo dijo Emanuel Sabato, tenemos un verdadero privilegio. Hoy, hacía muchos años que tenía ganas de poder hacer esta entrevista y bueno, por diferentes cuestiones nunca se ha podido, en realidad porque nunca, no Emma, nunca decidimos nosotros cuáles son los contenidos de los programas en los que participamos, pero
Es algo
ahora
que va y
como es
surge.
nuestro y como podemos hacerlo, tenemos el privilegio de poder entrevistar a mi máximo ídolo del ciclismo, sé que de Manuel también. Víctor y el profe ya lo han conocido en más de una ocasión. Tenemos el privilegio de que esté con nosotros el gran Carlos Roibó, que aparte de ser mi tío, es yo el mejor velocista que vi. Todas las veces que lo fui a ver ganó y hoy tenemos el privilegio de poder tenerlo con nosotros. Estimado Carlos Roibó, tío, ¿cómo estás? Bienvenido al Leñero.
Hola Mario, hola Emma, saludo con mucho cariño a ustedes y a Víctor Hugo y al profesor con mucho cariño y mayor respeto. Un gusto, una alegría y una gran sorpresa. Así que estoy muy contento de poder estar comunicado con ustedes y charlar sobre nuestra pasión.
Bueno, como estoy entre familia, A ver, le va a preguntar a Carlos, antes de que Mario, pues lógicamente, nos cuente esa gran cantidad de historia suya. Carlos, ¿cuánto hacía que usted no estaba frente a los medios, frente a un medio moderno, ultramoderno, como es este de la Internet, hablando de sus hazañas de hace un tiempo?
¿Cuánto hace que no estaba?
Sí.
Y yo diría que 71 años, porque esto no existía en el momento que nosotros estábamos en nuestro apogeo y que podíamos más que hablar por alguna radio y esas cosas, y algún periodista que se acercaba a hacernos nota, pero esto la verdad que no lo pudimos vivir en nuestra época, que es grandioso.
Bueno, yo les quiero contar a la gente que no lo conoce, aparte de ser nuestro tío, triple campeón argentino de velocidad dos veces, de kilómetro en otra ocasión. Ha viajado por el mundo entero disputando las pruebas de velocidad. De hecho, conoces muy bien Colombia, tío. Hemos charlado, hemos tenido lindas charlas de tus viajes por tierras colombianas. Ha participado en los Juegos Olímpicos, que también quiero hablar de ese tema, porque Argentina fue por primera vez campeona olímpica en el 2008, nunca había ganado ninguna medalla, pero si hubo alguien que estuvo muy, muy cerca de ganarlo, fue este señor con quien estamos hablando en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, que ya nos vas a contar la historia. Pero bueno, tío, si tuvieses que presentarte vos como ciclista, ¿cómo te presentarías para la gente que te está viendo en el mundo entero que no te conoce?
Y es difícil presentarme como que fue mi pasión toda la vida. Hice las cosas dentro de lo que uno apostó lo mejor posible. A veces salieron, a veces no. Y bueno, es difícil presentarse uno, ¿cómo te diría? Poniendo los títulos de personas. Yo traté siempre de hacer las cosas bien y dentro de las posibilidades que tenía. Hoy es un poco más accesible todo. Antes Europa era el sueño para quien lo pudiera lograr, muy, muy, muy lejano. Y hoy es un poquito más, está todo más universal. ¿Cómo te llamás? Al alcance, que eso es bueno para los deportistas que tenemos, que lo tienen que aprovechar y apostar al tope para saber los valores de cada uno hasta dónde se puede llegar. Sabemos bien que el cuerpo no tiene límites. Hay que saberle pedir y las superaciones van viniendo. Lo que pasa es que hay que ser constante y tener las metas bien, con grandes objetivos bien puestas. Pero bueno, te repito, presentarme un apasionado del ciclismo, hice ciclismo y tengo muy, muy lindos recuerdos y muchas satisfacciones y también momentos, como cualquier deportista los tiene, de no tan buenos momentos, pero siempre me superó lo positivo interiormente.
Profe Víctor Ema, aquí lo tienen también. Bueno, entran cuando quieran, porque si no va a ser un monólogo mío y no quiero.
No, yo quiero, bueno, Carlos, saludarlo. Qué alegría volver a estar aquí, pues así sea a la distancia y virtualmente. Ojalá se vuelva a repetir otra charla, otro lujo de conversación como el que tuvimos aquella vez en la casa de Mario, cuando compartimos tantas historias y hablamos de ciclista a ciclista con tantas anécdotas suyas, que lo único que lo cambia es el tiempo, pero al final esa pasión es la misma, ¿no? Y yo quería preguntarte algo, Carlos. Bueno, a mí me pasa en mi casa, ¿no? Con mi papá, que también corrió en bicicleta, y gran amigo de un amigo suyo, de Jairo Díaz, que alguna vez usted me preguntó por él, y mi papá me, se puso en la tarea de buscarlo y saludarlo, y bueno, pues existe también, creo que esa amistad de parte de él, ese recuerdo de parte de él, que lo recuerda también con mucho cariño, ¿no? Y mi pregunta es básicamente la siguiente, que le quiero decir, a mí me pasa, cuando terminan las transmisiones de las carreras, bueno, yo voy a comer o algo así, mi papá viene a la casa, y de repente él me dice, usted se equivocó ahí, porque cuando el premio montaña, el que atacó y no sé qué, y no sé cuánto, y empezamos con mi papá una discusión de ciclismo, ¿no? Y yo le digo a él, no, es que ahí en ese momento iba atacando a aquel, no, porque tenía que atacar el otro, tenía que, bueno, en fin, hablamos igual. No sé si a usted le pasa lo mismo con su sobrino Mario y con Emma, cuando terminan las transmisiones, en algún momento ustedes comentan alguna de nuestras polémicas que tenemos en las transmisiones con el Mario y con el profe.
Sí, lo que pasa es que no nos vemos por razones obvias de trabajo y la de ellos están siempre ocupados, no nos reunimos tanto, pero cuando nos encontramos de otras cosas se habla muy poco, todo el ciclismo. Eso es así, y hasta con las amistades, porque uno vive, respira esto y el ambiente de uno empieza y termina en el ciclismo siempre. Por ahí salimos hablando de un paisaje, pero terminamos en que es parecido al que había cuando fuimos a correr acá o allá, y siempre terminamos de una cosa, nos va llevando a la otra, pero referente al ciclismo. Claro, así que es así, Víctor Hugo.
¿Por qué la bici, tío?
Y... ¿Perdón?
¿Por qué la bici?
¿Por qué la bici y qué?
En tu vida, ¿por qué? ¿Cuándo la descubriste? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué sé? Yo me acuerdo que mi papá quería que jugara al fútbol, pero yo iba con la bicicleta, la apoyaba atrás del arco, era pibe, y cuando terminaba esa obligación, ya me estaban esperando en la plaza para salir a andar en bicicleta, y así empezamos, y empezamos a ir a ver carrera de muy chico, teníamos cada uno su ídolo.
¿Quién era el tuyo?
Y el mío, Jorge Batti. Fue y es el mejor. Cuando vos te sentís tan seguro que lo que decís no te lo pueden objetar,
sí,
es invariable. Para mí Jorge fue el mejor ciclista que tuvo Argentina.
Carlos, antes de que pregunte Emma y el profe, sí, quiero preguntarle una cosa. Es decir, yo sé... por la historia también, que me gusta tanto la historia del ciclismo, con quien comparto también tanto con Emma. ¿El ciclismo llegó a Colombia? O es decir, la gran evolución que tuvo el ciclismo en Colombia, para mí, lo trajeron dos argentinos. Lo que me hace entender a mí, que en esa época el ciclismo en Argentina era, yo creo que 10 veces más que el ciclismo de Colombia.
Agréguele un francés, Víctor.
Ok, profe. Yo quisiera... O sea, desde su punto de vista, Carlos, ¿qué volver a hacer para que ese ciclismo argentino, bueno, tal vez sea imposible que vuelva a ser lo que fue antes, pero que vuelva a renacer el ciclismo argentino que fue, es decir, que fue pionero con el ciclismo uruguayo en América?
Para mí, lo que hay que lograr es trabajar, no solo en lo físico, sino en lo mental. Que un ciclista sueñe y ame estar en la selección. Y bueno, ¿y de qué manera? Todos lo sabemos. Tiene que tener una comodidad y una seguridad de que eso lo va a proyectar a grandes satisfacciones si vienen los logros. Y a una tranquilidad también de vida. Pero hoy, si yo no veo que el ciclista pierda un ratito de sueño para poder estar en una selección, sí, cuando llega el momento de representar, pero la previa máxima son 4 años de un objetivo a otro, y las demás son año a año, no mensuales. Hay que trabajar en el interín que hay entre un objetivo y otro. Y acá para mí no se está haciendo. Lamentablemente, después valores y ciclistas sabemos que los tenemos, pero no hay especialistas. Y convengamos que los mayores logros de Argentina y las mayores posibilidades siempre fueron de pista.
Claro. Tío, venís de la zona norte del Gran Buenos Aires. Para quien no conozca, nos ve mucha gente de España, nos escriben de Nueva Zelanda, de todo el mundo en realidad, acá en el Leñero. Contanos un poco a la gente que no conoce, obviamente Mario y yo conocemos, ¿cómo es Chilavert? ¿Dónde te criaste? ¿Dónde se criaron los cuatro Reibó? Contanos un poco de esa zona de Buenos Aires.
Bueno, hoy es un poco distinta a cuando éramos nosotros chicos. Nos criamos en un barrio tranquilo, de casas bajas, de familias todas compuestas con chicos, buenos vecinos. Y bueno, no sé, hoy ha cambiado, hoy hay edificios, no sé cómo explicarte, pero el progreso cambia mucho las zonas de la provincia de Buenos Aires. Y Ballester, que es donde yo nací y me crié, cambió muchísimo. Tal vez para bien.
Oígame, Carlos. Porque...
Sí.
Mario ha hecho una entrada que a mí me deja, no sé si perplejo o sorprendido, no sé cómo explicarlo. Él dice que él siempre lo vio y que usted siempre terminó invicto. O sea, ¿usted no perdía o no le ganaban? ¿Cómo era el tema? Porque yo creo que sí vale la pena que la gente más o menos le quede aclarado, le quede en contexto de lo que su sobrino lo coloca a usted como una persona invencible. ¿Usted era invencible o realmente los demás no avanzaban?
No, lo que pasa es que Mario de chiquito siempre fue muy exagerado.
No, de grande también.
Yo se lo puedo garantizar.
Es hipermólico.
Y debe estar mi mamá viendo seguro el programa, y mi tía, mi tío, todos. Yo todas las veces que fui a ver a mi tío, es cierto que no lo vi en su época de profesionales, porque yo soy muy pibe, tengo 21 años, 20, no me acuerdo cuántos tengo, ya lo vi en la parte de veterano, y siempre al sprint ganaba el Carancho. Mi tío y todo te decían, nah, esta carrera si llegan al sprint la gana el Carancho, y llegaban al sprint
y la a ganaba eso quería llegar, Mario.
No, pero ¿perdió o no? ¿Alguna vez perdió o no?
Alguna vez, por ahí, no sé.
Viene al caso mi apodo. Yo no tuve muchos apodos en la escuela, pero en el ciclismo sí, Carancho, y me quedó bien grabado desde el año 71. ¿Y saben dónde me lo pusieron? Ahora le voy a contar en breve, pocas palabras, cómo fue. En Cali, Colombia, estábamos en los Juegos Panamericanos y hubo una caída en la selección. Y uno o dos no caímos nomás. Después cayeron todos, tuvieron que traerles bicicleta, conseguir cuadros. Entonces, el técnico era Jorge Batis en ese momento, pone a rodar la cuarteta, puso a rodar los que quedábamos. Yo no me había caído, tenía mi material sano, todo. Me hacía rodar, pasar la media vuelta. Los persecutores tiraban la vuelta entera hasta que me dijo basta, no entres más. Entonces, el final de la rodada la hago atrás. Cuando Jorge dijo última vuelta, terminan con sprint, ataqué y los pasé. Bueno, no era una gran, era un velocista y los otros eran persecutores. Claro. Y estaba Pítaro, que no le gustó, parece. Al otro día salimos al camino y había unos bichos de estos, unos caranchos. Y me dijo, mirá, saluda a tus parientes, este es otro carancho, dice. Te revolotea atrás y después te come los ojos. Y ahí me quedó carancho, carancho. Así que fue en Colombia.
Que ¿y yo qué es un carancho, Carlos?
Desde el año,
¿qué es? ¿Qué
desde
es?
El año
¿qué
es un 71.
Carancho es un ¿qué? Ave, una gaveira carroñera, ¿no? Eso sabe.
Ah, gallinazo.
Ah, un chulo.
Aquí no, en carroñera no, Mario.
Aquí en Bucaramanga.
A ver, rapaz. No, no es carroñera. Bueno, no sí, muchos animales son carroñeros. Carroñeros que comen carne muerta.
Pero entonces, ¿qué es un carancho, Emma?
Un gallinazo.
Es un como un aguilucho, un sí, águila, gallinazo. Pero pequeño.
Es un gallinazo.
Claro, es un ave que se come las aves más chicas. Inclusive las agarra en vuelo. Y tiene, bueno, esa característica. A él le surgió eso y,
el carancho.
Y así me quedó.
Me quedé con una duda, ¿no? Nos contabas que vos dejabas la bici atrás del arco y después te ibas a andar con tus amigos y tenían sus ídolos cada uno. Pero, ¿a dónde los iban a ver correr? O sea, ¿qué edad tenías cuando ibas a jugar al fútbol pero te gustaba andar en bici y te ibas a ver las carreras de bici? ¿Dónde ibas a ver las carreras de bici?
Al circuito cadete viejo, el anterior, y al velódromo municipal.
El que ya no existe.
Y existe, pero está
destrozado.
Es un estacionamiento o
inutilizable.
Se usa para jugar al paintball. Increíble.
¿Y tu primera carrera, tío?
Es que esas son las cosas, Mario, perdona, sí. Que cuando yo estuve en Buenos Aires y que nuestro amigo Adolfo Carrizo me paseó por los lugares de ciclismo en Buenos Aires y me mostró una entrada de lo que fue el velódromo donde se hizo un campeonato mundial y no sé qué historia. A mí me da tristeza saber esas cosas. Es decir, que Argentina tuvo eso tan grande y que hoy simplemente lo abandonaron y lo desconocen.
Sí, aparte que estuvo muchísimos años inactivo y es un estadio, un velódromo muy técnico, muy para modernizarlo. Pero bueno, ahora cuando lo mejoraron estéticamente, yo pensé que lo resucitaban, que volvía el ciclismo al velódromo y no, era para decoración nomás y le cortaron una recta, así que ahora ya está inactivo totalmente. Está en pie, increíble. Pero no se puede utilizar.
Increíble. Era de 333 metros, ¿no?
Claro.
333, sí. Ahora, con muy buenos peraltes.
Vamos a mostrar unas fotos y van a ver, Víctor, profe, la gente que había en ese velódromo, tremendo, tremendo. Tío, tu primera carrera, ¿cuál fue? ¿Dónde fue? ¿Qué edad tenías?
Fue en el 14 años, en el circuito cadete, con una bicicleta que me prestó Carlos Arlenga, ciclista, campeón argentino, y me prestó la bicicleta y la camiseta, y fui a correr con las cosas de él. Esa fue mi primer carrera. En esa época la categoría era menores de 15 años.
¿Y cómo saliste?
Entré cuarto, mi primer caso. Cuarto.
Cuarto.
Entonces Arlenga, sí, y Arlenga me dijo, yo presto mis cosas para ganadores nada más. A la otra carrera fui con mi bicicleta, que era bueno lo que yo tenía, y gané. La segunda carrera que corrí en el cadete la gané. La gané porque había ciclistas ya acreditados menores, como, qué sé yo, Pítaro, gente que ya... Pero yo, cuando creí que tenía que ir para la raya, fui y ellos pensaron que no llegaba ni aunque me dejaran ir. Y bueno, siempre tuve esa velocidad por naturaleza, aún siendo un bicho. Y apuré un poco y gané. Y después ya me afirmé en menores, pero esas fueron mis dos primeras carreras.
Carlos, ¿usted le gustaba más la ruta o la pista?
No, la pista. la pista. La ruta siempre me gustó para salir con el auto y ir a pasear. Pero nada, nada. Tengo dos títulos argentinos de ruta en máster, que me preparé, pero la pista me salía sin preparación. Y la ruta, tengo que prepararla. Ya no son cosas que salen con naturaleza, son... Yo entro a un velódromo, parece que rejuvenezco, no sé, es una pasión que tengo por la pista. Y, y también me gusta la ruta, pero conozco mis limitaciones y sé que si me llevan cómodo y llego, puedo llegar a embalar, pero si se hace una carrera con borde, con viento cruzado, y nunca fui un corredor con fondo.
Claro. Oígame, no, Carlos, usted habla de los Panamericanos. Perdón, Mario, usted habla de los Panamericanos. Año 71, Colombia era preparada por técnicos italianos, Guido y Claudio Costa. Estaba Leandro Coco también con la división de ruta.
No me diga que usted estaba allá también, profe.
Pero por supuesto, Víctor Hugo, estaba en El Espectador. Estaba en el diario El Espectador.
El profe los contrató a los italianos.
Con el difunto Don May Forero Nugués, que era nuestro director.
De familia Piedecuestana.
Exactamente. Entonces, Carlos, a ver, recordemos un poco. El equipo La Persecución Argentina, que peleó frente a Colombia, con Cuba, que era fuerte, con Estados Unidos, que era fuerte, Canadá, que era fuerte. Me acuerdo México, muy fuerte también. Eran los países como que dominaban el ambiente en esos Panamericanos. ¿Por qué no hablamos un poco de esa época de Cali 71, Carlos?
Sí, la cuarteta argentina era, me confundo con la de también, porque en el 69 estuvimos en los Americanos de Medellín.
En Medellín,
pero
sí.
Pero no, la de, sí, también. La cuarteta de ahí, del 71, estaba Edo, Álvarez.
Merlos, ¿no?
No, Merlos en el 71 ya no fue. Estuvo en el 69, en Medellín. Alquet. Y creo que Pítaro también.
Alquet. ¿Y vos, tío, qué disciplina corriste en Cali?
¿Cómo?
¿Qué corriste vos en esos Panamericanos? ¿Velocidad y algo más?
Velocidad.
¿Cómo te fue?
Y bien, venía muy bien. Tengo grabado unas palabras que me dijo Roberto Grepe, que me cruza la entrada del baño y me dice: pensar que viniste sin ser nada y te vas campeón Panamericano. Pero bueno,
tuve
un altercado. En cuartos de finales me tocó con Mario Banega, con Papaya.
¿Con Papaya?
Papaya. Claro, yo lo eliminé en cuartos de final a Papaya. En semifinales me toca Daniel Larreal.
¿El venezolano? El papá de Daniel Larreal.
Claro.
No, creo que es el tío.
Sí, ok, el tío.
Sí, el tío. Y ganamos una serie cada uno y cuando fuimos al desempate... Le corrí de punta, ya venía yo en la recta de cabeza y él metió la bicicleta por adentro, muy, muy hábil, que todavía Antonio Alexandre todavía me carga y se ríe porque él estaba ahí mirando y siempre que me ve dice: te manda saludo la Real. mete la rueda y levanta la mano, protesta la serie.
Claro, claro.
Primero, yo no salí del cajón y segundo, que no cambio la línea, nada. Tenía experiencia, Daniel.
Qué lástima, bueno, que no estaba Mario Sabato ahí. Si no, Mario Sabato te hace
fuego el velódromo.
Claro, fuego, claro.
Olvídate.
El delegado de turno mío de ese momento, señor Iglesias, que de ciclismo no sabía andar ni con ruedita, era cuando estaba... Sí, cuando acá estaban los militares y lo habían puesto el interventor, lo puse
yo
a él.
Yo pensé que eso solo pasaba ahora, Carlos. Yo pensé que solo pasaba que...
Las palabras de él fueron: acá vinimos a hacer deporte y no enemigos. Y no me defendió nada, no pasó nada. Y bueno, y quedé por el tercer puesto, que entra Limba tercero y cuarto yo, pero yo ya estaba desanimado. La verdad que un momento. Y por la otra parte venía el de Trinidad y Tobago, Leslie Kim.
Leslie Kim.
Sí.
¿Y quién ganó?
A la Real, la final. Ah. ¿Cómo?
¿Quién ganó? ¿Real o Kim?
No, la serie y la mía. Se
no,
la
no,
dieron
no, pero
al
final, ¿quién la ganó la final? ¿Te acordás?
No, Leslie Kim.
Leslie Kim. Mira vos.
El de Trinidad.
Oiga, ¿usted se acuerda, Carlos, que había un Gibbon, creo que era el apellido del trinitario?
Roger Gibbon,
correcto. Sí. Allá había un velódromo en grama.
Sí,
¿usted,
señor.
¿Usted llegó a participar en velódromo en grama o no, Carlos?
No. Pero Gibbon era anterior, yo no llegué a competir con él. Él fue campeón panamericano en Mar del Plata.
Ajá.
Gibbon. Pero yo no me acuerdo en qué año fue.
Y creo que fue semifinalista de un mundial, me parece.
Sí, puede ser. Pero Trinidad y Tobago siempre tenía un corredor, un velocista o kilometrero bueno.
Bueno,
siempre tuvo.
Uh-huh. Sí, además
tenía un.
Sí, tío. Mi pregunta es porque cada carrera que me tocó cubrir en Argentina nombraba. Bueno, ya por Mario, que todos sabían que era tu sobrino, y me decían, rey vos, sí, qué grande Don Diego, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿qué significa el Tato para nosotros en tu carrera como ciclista y como apoyo para vos, lo que fue nuestro abuelo, ¿no?
Y bueno, vos sabés que cuando empezó a apoyarme él en el ciclismo, no se separó más de,
claro,
de lo que era mi actividad.
Pero perdón, tío, ¿cuándo hizo el clic, sí, el Tato? ¿Cuándo hizo el clic? Él, porque en teoría quería que vos jugaras al fútbol. ¿Desde cuándo dijo, no, ahora te banco y te apoyo en el ciclismo?
Y cuando le empezaron a contar que era mentira, que yo iba a la plaza o a entrenar y me iba a correr a Lanús, íbamos en tren y ganaba y escondía las copas, los trofeos en la casa de un amigo mío que vivía a la vuelta de mi casa. Se enteró y me empezó a llevar él, tenía el camión en esa época y nos llevaba a las carreras y bueno, y nunca más se alejó. Fue presidente de la Asociación Metropolitana, siempre estuvo como dirigente, un óptimo planillero de la época, ¿no? Fue planillero de los 6 días, del Mundial, cuando se hizo el Mundial acá juvenil. Y bueno, nunca más se separó. Es más, yo paraba por ahí un mes, 2 meses para descansar o algo, y él no paraba. Él estaba. Cuando yo dejaba de correr, no, esos paréntesis que uno hace, me llenaban la casa de fotos, de llegada. Mi mamá me ponía en la mesa de luz, en la cómoda, otra llegada.
Claro.
Y así era. Claro.
Claro.
No, pero mi papá No sé si yo estaba contento y era una gran alegría lograr un título argentino o ganar una carrera importante, pero me parece que, bueno, mira, para él era más, por eso.
Claro. No entendemos. Entendemos, Carlos, lógicamente, pues usted se llena de emociones recordando esa época. ¿Por qué no hablamos un poquito de lo que significó? Porque Víctor lo explicó muy bien, dijo, los argentinos enseñaron en varias partes. en Colombia pues trascendió un ciudadano británico, el señor Donald Raskin, después un francés, Bellaert, que fue campeón olímpico y que llegó a Colombia y se quedó a vivir ahí, y por supuesto don Julio Arrastía, Humberto Barisco, Roberto José Guerrero. ¿Qué recuerda de estas personas, así un poquito globalmente, que fueron los promotores de la actividad del ciclismo en Colombia?
Bueno, recuerdos muy lindos, porque con el Vasco estaba ahí con nosotros, él estaba con la radio, RCN, ¿puede ser?
RCN, sí, sí, correcto.
Sí.
¿Ustedes le llamaban el Vasco?
Sí.
Claro.
Y después Roberto nos invitó a su casa, nos recibió, nos agasajó con un asado, nos recibió en su casa con su familia. Nos invitó a ver correr a su hijo cuando tenía 12 años en un karting y le ganaba a todos los grandes.
Roberto José.
Después, Roberto José Guerrero, claro.
Que después llegó a correr en Fórmula 1.
Correcto.
En la IndyCar, sí.
No, corrió sí. Fórmula 1, Víctor.
Bueno,
antes
¿sí?
que Montoya. Claro.
Ah, ok.
Antes que Montoya.
Claro, en Fórmula 1. Y bueno, yo lo vi correr en karting cuando él tenía 12 años. Cuando estuvimos en el 69 en Medellín, y Roberto, un señor, nos atendió, nos brindó un cálido recibimiento. Creo que él tenía en ese momento una fábrica de carrocerías de vehículos o algo por el estilo. Uh-huh. Y Arrastía estaba en la radio.
Pero ya nombraste tres veces ese americano de Medellín, tío. ¿Qué fue ese evento para vos? Porque las veces que nos vemos siempre terminamos hablando de ese velódromo de Medellín, de ese campeonato americano. ¿Qué fue? Cuando lo nombras, ¿qué recuerdos se te vienen a la mente?
Y fue mi segunda salida con la selección y ya un poquito más lejos. Mi primer representación fue en el año 68 en el Mundial que se hizo acá en Uruguay. Yo tenía 18 años, los cumplí ahí, porque había salido, en ese año habían ido a México, a las Olimpiadas. A México fue un velocista solo, que fue Roqueiro. Y al Mundial iban dos, y entonces yo había salido subcampeón argentino, siendo juvenil, y me llevaron con la selección a ese mundial y gané una carrera de relleno. Se hacían unas carreras de relleno, que entró segundo un brasileño que después fue ahí mismo subcampeón de ruta, subcampeón mundial de ruta, Carlos Flores. Yo gané una prueba de relleno por puntos en la pista, ya había quedado eliminado, me eliminó Turrini, creo, el italiano Turrini me eliminó a la velocidad. Yeah. Y después se da que este corredor brasilero sale subcampeón mundial de ruta, Carlos Flores. Y me hicieron hablar por radio con papá y le dije, era la tecnología que teníamos en ese momento. Hablábamos así, bueno, todas esas cosas. Voy a ganar un mundial. Pero bueno, llegó el máster porque
así. ¿Sabe, que, pero sabe Carlitos quién fue ya, cuarto en ese mundial de Uruguay? Cochise fue cuarto.
¿En ruta?
Sí, en ruta.
No me acordaba, pero
sí.
Yo estaba haciendo auxilio con los grupos de Argentina, teníamos un puesto fijo pero no me y, sí. Y a Cochise, bueno, lo vi, estuvimos con las carreras de pista, también un superhombre, corredorazo.
Te recuerda, yo siempre le hablo gran amigo de Cochise, siempre le hablo y se mandale saludo a tu tío, me dice siempre. Bueno, tío, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes, después de la pausa, tengo un desafío, tengo fotos mías que no te las pienso devolver porque son mías y están en mi museo y no te las pienso dar, te lo aclaro por las dudas, por si las llegas a ver, si esa foto la quería, son mías, punto. Pero quiero desafiarte a ver si vas recordando dónde eres, que nos vayas metiendo en cada una de esas fotos. Pero antes de irnos a la pausa, acá tengo alguien que te quiere saludar. A ver.
Te queríamos mandar un beso y decirte que aparte de ser el mejor ciclista, sos el mejor papá.
Sos el mejor abuelo.
Te queremos mucho.
Bueno, pa, ¿qué puedo decirte? Sos mi ídolo, mi ejemplo, sos el mejor papá que me pudo tocar. Sos lo mejor que existe. Te amo hasta el infinito.
¿Qué tal? Bueno, este es un saludo para mi ídolo, la persona por la cual dije un día, yo quiero ser velocista. Y me inspiró para seguir mi camino en este hermoso deporte. Un saludo grande, viejo, te quiero mucho y sabes que sos nuestro ídolo.
Sí, la verdad que me hiciste emocionar, lindo. Lindo y me lo demostraron siempre. Se criaron entre ruedas y no sé si era voluntad de ellos o para acompañarme en lo mío, pero nunca me faltaron.
Pero porque hay más. A ver, Emma, que te faltó un pedacito de la banda.
Me confundí yo en el de Candela. Ahí, mira, te muestro.
Bueno, pa, ¿qué puedo decirte? Sos mi ídolo, mi ejemplo, sos el mejor papá que me pudo tocar, sos lo mejor que existe. Te amo hasta el infinito.
Hola, Cero. Queríamos saludarte en este momento para decirte algo que ya sabes, que te queremos mucho, que sos algo muy importante para nosotros. Y bueno, acá estamos los cuatro para mandarte un beso grande.
Abuelo, desde acá te extrañamos muchísimo. Te queremos, te amamos, te queremos muchísimo.
Chao, decirle
Joaquín,
saludá.
Chao, saludá al abuelo.
Ahí estaba, completo.
Sí. Con hinchadas así te dan ganas de mañana ponerte el casco y empezar a pedalear de nuevo, ¿no?
Y bueno,
qué bonito, hay
muchos nietos que te quieren ver correr, tío, así que cuando quieras volver, vamos a ir una mínima pausa, dale, y seguimos charlando en este programa histórico que estamos haciendo acá en El Leñero, dale, mínima pausa y venimos.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
El equipo Colnago CM Team promociona el ciclismo joven de Colombia. Rodamos por el mundo con la bicicleta Colnago, que es tradición y elegancia. Colnago,
bueno,
la bicicleta del Leñero. Señoras y señores, estamos en un programa especial del Leñero. Tenemos el privilegio de estar con el gran Carlos Reibó, que es un verdadero ídolo y que ahora lo vamos a desafiar. Yo vi que tenés las gafas ahí a mano, tío, así que, Emanuel, cuando tengas alguna foto, la ponés y a ver que nos ponga en contexto el tío de dónde es la foto que vamos a poner. A ver, dale, arrancamos.
Ahí hay uno, mirá.
Ahí, mira.
Campeonato trasandino en Buenos Aires, la final con Limba, gané el campeonato trasandino.
¿Qué año?
Así se llenaba el velódromo.
Mira lo que es atrás. Profe Víctor, mira lo que es atrás el velódromo.
Eso es lo que yo digo, Mario. O sea, es que esas cosas tienen nostalgia, ¿no? Es decir, países que tuvieron tantísima historia ciclística y que por alguna razón no exista, pero eso no se puede borrar, no se podrá borrar nunca.
No, existe, pero está dormida.
Claro.
Creo que existe, pero está dormida.
Siguiente foto, Emma.
Siguiente foto, mirá esto, Mario. Una de mis preferidas.
Semifinales del campeonato argentino del 71, semifinal con Amador Jiménez. La gano y paso a las finales. Así como se ve ahí, ya pasamos la línea, me trajo trabado los últimos 30 metros y arrimándome contra el alambrado, y se la gané por abajo del brazo. Medía 2 metros, así que había lugar para pasar por abajo.
Carlos, una pregunta.
Hubo reclamo como la Real, ¿no?
Habían empezado a practicar con el fotofinia y hasta que estuvo... Llevaron a revelar la foto y todo y me vieron que había ganado.
Carlos, una pregunta. ¿Qué bicicleta usabas ahí? ¿Qué marca de bicicleta era esa?
Y el cuadro era...
Ahí te doy una ayuda, cuadro, a ver si lo ves.
Yo creo que era un Hispano France en ese momento que yo tenía.
Qué barba. Si no me equivoco, este es de la misma, ¿no? Acá.
Esa es la misma llegada.
En distinto lugar.
Distinto ángulo.
Distinto ángulo, sí.
¿Qué otra foto, Emma?
Yo ese día a la mañana, esto es Trenkelauken, con Jiménez también, con ese mismo.
Pero el tipo, ¿cuántos centímetros le llevaba ese hombre a usted?
Acá voy yo de punta.
Por eso.
Yo soy el que va adelante. Eso es en otro campeonato argentino en el año 72, en Trenkelauken.
¿Qué más, Emma? A ver, ¿cuál más?
Mira esto, Mario.
Y acá,
con la de la Metropolitana.
Sí, acá en Mar del Plata. Yo ya había ganado a la mañana el kilómetro porque había llovido el día sábado. Y se corrió las dos especialidades el mismo día. Acá ya era de noche. Es la final de velocidad cuando le gano la segunda serie a Víctor Limba y quedo campeón de velocidad también. O sea que gané el kilómetro y la velocidad.
Y esta, mira, Mario.
Esa es la coronación de ese año.
Contanos, tío, eso del kilómetro, ¿no? Porque tiene una historia particular, ¿no? Que hayas corrido ese kilómetro y hayas ganado ese campeonato ahí en Mar del Plata con el viento que había, el frío y demás.
Sí, yo cuando se suspendió el día sábado y se corrían las dos cosas el mismo día, le dije al delegado, al que estaba delegado, a Maure, borrame del kilómetro. Bueno, cuando viene al rato dice, mirá, si te borro del kilómetro te tengo que borrar de las dos cosas. Me mintió, yo era pibe, era chico. Y entonces, entonces lo largo. Sí, pero tenés que hacerlo bien, porque si no lo haces bien te van a descalificar, te sacan del campeonato. A mí me largó Merlo, Juan Merlo me largó, estaba de largador. ¿Qué vas a correr el kilómetro? No, lo voy a ganar. Yo estaba re tranquilo. Y el día que me manda a borrar, habíamos estado hablando en el hotel y entre el Gato Álvarez y viniste para ganar un campeonato de velocidad y por un tal vez cuarto puesto lo vas a arriesgar. Y ahí fue que dije, no, me borro. Pero bueno, cuando terminé la corrida... Ya se percibía en el aire que lo había ganado.
Carlos, ¿cuál fue su mejor marca de kilómetro y el mejor hit de velocidad? ¿Cuánto lo hizo?
Y velocidad, cuando acá, vamos a hablar de acá de Buenos Aires, porque se varía mucho en la pista de Cali, por ahí se hacía en esa época 11-2, 11-3. Se cayó.
Tranquilo, tranquilo, no se preocupe.
Ahí, a ver.
Estamos en vivo y eso todo puede pasar, no se preocupe.
Sí.
Ahí está.
Ahí está, perfecto.
Yo no veo nada. Pero bueno.
Ahí estamos.
Ahí estamos, tranquilo.
Ahí está.
¿Nos ves?
No sé. No.
Ahí está perfecto. ¿Me escuchás?
Sí, sí, sí.
Igual me escuchás, sí.
Ahí te escuchamos.
Sí, el kilómetro, en aquella época, yo los mejores tiempos que hice fueron 1:11, 8, 1:12. No tenía muy buenos tiempos, no era. Pero ahí está la técnica. Ahí está, ahora
voy. Pero él no es, ahora no los veo.
Ah, claro, ahí está.
Ahora los veo, sí, se me había caído. Y en velocidad, acá en el municipal, 11:04, que para la época era muy buen tiempo. Era claro. Buenos tiempos. Pero bueno, nunca paró de superarse las marcas.
Si tuvieses que elegir.
Hoy con esos tiempos no podés correr ni en menores.
No. Con eso no llega ni en los 64avos.
Tío, si tuvieses que elegir uno de los tres títulos argentinos, ¿cuál fue el más importante de los tres? A ver, aclaremos los tres en profesionales, ¿no? Porque después de Master tenés, sí, creo que 75, 80, 100, 120 argentinos, no sé cuántos tenés, pero más de 100 seguro. Pero digo, de los tres profesionales, ¿con cuál te quedás?
Y para mí, la velocidad del año 71, cuando en Mar del Plata. Yo había salido del servicio militar y me preparé para ese campeonato. Venía con una pretemporada buenísima, porque el servicio militar lo hice en Comodoro Rivadavia y salto rana, cuerpo a tierra, carrera mar. Y cuando vine a la licencia me llevé la bicicleta con permiso para poder prepararme allá. Y había cambiado hasta físicamente. Y no solo el título argentino, sino el cómo yo me sentía. Viste, cuando vos te sentís que no tenés límite, me ponían adelante un tipo en moto y yo creo que me sentía seguro que lo pasaba. Esas cosas que te dan velocidad. Para mí es cierto... el título ese.
Que en esa estancia en Comodoro Rivadavia te permitieron entrenar porque te reconoció el coronel, el jefe del regimiento, ¿era?
Sí, claro. Yo vine acá a Buenos Aires y fuimos a correr un cuatro banderas a Chile, yo gané y hablé, me dejaron llevar la bicicleta y corrí dos carreras allá en Comodoro Rivadavia y las gané, pero una era alrededor de una cancha de fútbol y la otra en un circuito callejero, y uno de los jefes de compañía le gustaba mucho el deporte y bueno, empezó a conocer sobre lo mío. Y me dieron licencia, permiso para que me venga a Buenos Aires bajo bandera. Y le hacía algunos trámites, algunas averiguaciones acá. Cuando clasifiqué para ir al Panamericano, tenía que sacar el pasaporte. Creo que fue algo así. Entonces hablé con el jefe de compañía y le dije que estando bajo bandera no podía sacar el pasaporte. Me dijo, vos tenés la ropa de gala, así voy, mandámela por encomienda que yo te mando la libreta por correo. Y esa fue mi baja. Ahí quedé. Fuimos al Panamericano ese. Cuando volví, eso fue en el 71. Claro, fuimos al Campeonato Argentino y gané los dos títulos. Y después al otro año ya fueron las Olimpiadas. Ya,
qué locura.
Ya venía mucho más afirmado yo en.
Claro, Carlos, hay una especialidad que lamentablemente pues ya no oficia en nuestro continente, pero yo entiendo que en Argentina tuvo eco como en México y también en Colombia alguna vez, eran las pruebas de los 6 días. ¿Usted llegó a participar en 6 días en Argentina o en Europa o no?
No, las dos veces que me hablaron que se hacían, no se llegaron a hacer. Ya tenía hasta la pareja formada y todo. un año, la primera vez yo iba a correr con un sanjuanino, Sisto Guevara, y el otro, la otra vez que se iba a hacer, no me acuerdo con quién era el proyecto para formar pareja, pero no se llegaron a hacer, no, me hubiera gustado, me hubiera encantado. Estuve en los últimos que se hicieron en Argentina, yo estuve a cargo de los juveniles y de las damas, trabajando ahí, y es apasionante, es lindo. Sabemos que es un espectáculo, da lástima que se pierda, ¿no? Pero bueno.
Tengo dos fotos más, tío, que estas son importantes para mí.
A verlas.
Sí. Una, bueno, la otra, una de las dos es mi foto favorita, la otra es espectacular también. No sé, Emma, si las tenés por ahí. Mira esta.
A ver.
¿En qué evento fue?
Ese me está coronando la abuela en el campeonato de Mar del Plata, en el que gané los dos títulos. Uno de los dos títulos me está coronando la abuela ahí.
Maravilloso.
No se ve el segundo y el tercero, si no te decía si era el de kilómetro o el de velocidad. Pero...
Y la otra es mi foto, esta es mi foto favorita.
Bueno, y este día, esto fue una o dos semanas antes del campeonato, que te digo que hice el tiempo ese en el municipal. Que para ese momento era el récord del velódromo, 11-4.
Bueno, el que estamos viendo ahí en pantalla es mi abuelo, que está abrazando
a mi tío. ¿Qué foto más significativa, bonita?
¿Cuánto amor en todo, foto?
No sé cuánto conmoverá al tío Carlos, pero imagínate, o sea, yo no sé cuántos ciclistas se representarán en esta foto. Me conmueve demasiado esta imagen a mí también.
Sí, por eso yo dije antes que para mí lo movía más a mi papá que a mí cuando lograba, y eso que a mí me gustaron, siempre me gustó ganar y me alegraron los triunfos de gran forma, pero hasta la expresión ahí se nota que a él le llegaba.
Sí, estaba más emocionado él que usted.
Sí. Y eso era una carrera dominguera de pista, pero no era ningún, porque estoy con una camiseta del equipo, no estoy ni con la camiseta argentina ni siquiera de la asociación.
Que además, pero, tío,
sí, vivía mucho los logros, los triunfos y bueno, y eso me hacía bien a mí también, porque
lo que decía es, para quien no lo conoce, es Diego II Reibó. Ahí había un Alejandro Badano, que es de Ballester, que preguntaba del CEMEF, que justamente esa pista lleva el nombre de él, que era dirigente, ¿no? Y también estaba en la dirigencia de ciertos campeonatos y él no distinguía, o sea, después festejaba con vos, pero cuando te tenía que castigar, te castigaba, ¿no?
Estábamos en un campeonato provincial acá y me toca una serie con Nadine, buen velocista que tuvimos. Y el velocista no se equivoca nunca. Si se equivoca es porque quiere, porque le conviene. Sabe cuando gana porque ve la línea, ve las dos ruedas en la línea. Si vos mirás la llegada del velocista que sabe tirar la bicicleta, está mirando la línea. La mirada está ahí. Le dije, le gané. Y no, y se cerraron que no, porque no me la daban a mí. A la noche cuando estábamos en la cena, llegó el fotógrafo vendiendo fotos y estaba la llegada mía justo sobre la línea. La compré y se la llevé. Tomá, le digo, viste que yo te dije que había ganado. Y amigos de la época que todavía están en actividad se acuerdan. ¿Te acordás cuando le llevaste la foto a tu viejo? Y no me daba, él no me daba ganador a mí. Y la había ganado, mira si sería. Pero bueno, era muy buen dirigente. Y él acá en el CME, que vos hablabas, hizo el primer campeonato argentino de pista para menores, para juveniles, donde salió...
Un gran promotor, ¿no? De los semilleros y todo eso.
Sí, trabajó mucho, mucho, mucho con los chicos. Y eso es lo que falta hoy, lamentablemente.
¿Qué te faltó para la medalla olímpica, tío? En ¿Cómo? Aquellos juegos de, ¿qué te faltó para la medalla olímpica en aquellos Juegos de Múnich?
Te escucho muy bajo, Mario.
Ahí. Ahora ¿Qué te faltó para la medalla olímpica en Múnich? ¿Te faltó una pastilla de carbón, tal vez?
No, yo me había caído justo antes de que se empezara el evento y estaba golpeado, pero andaba bien. La primer serie que gano, corro y que gano, me toca con dos monstruos. Uno era... No son los años que pasaron, sino los años que tengo. Dinamarqués. Era campeón mundial de velocidad en tándem. Y el otro era el australiano que después sale su campeón olímpico, que le va a las finales con Morelón. Una serie
Daniel
de tres.
Morelón.
Daniel Morelón.
Sí. Bueno, esa serie la gano. Después me toca una serie de tres con Trentin y un japonés. Entro segundo, clasificaban dos. Sigo el proceso. Y después me toca... esa serie eran todas con tiempo buenísimo. Después me toca una serie con Marino, un italiano. Me acuerdo el apellido, el nombre no me acuerdo. Y la pierdo con un tiempo malísimo. Pero yo ya... no era el mismo en la parte interna, estaba nervioso. Creo que si hubiera salido los repechajes, hubiera andado por cómo andaba yo, la velocidad que tenía, hubiera andado mejor. Y bueno, me faltó confrontaciones internacionales a ese nivel.
Claro.
Y hoy, corriendo velocidad, estás mucho más... era mucho más libre correr la velocidad en esa época. Entonces, cuando te tocaba un monstruo de esos, tenía más mañas que vos, seguro. Porque ellos confrontaban todos los años y todo el año. Y nosotros los veíamos una vez cada 4 años. Si es que te tocaba de vuelta a vos.
¿Cómo fue, tío, la historia en el baño que te cruzaste? ¿Con quién fue en los Juegos Olímpicos que te cruzaste con uno y te dijo vas a ganar? Y vos no podías salir del baño. ¿Cómo fue esa historia?
No, eso fue en Cali, en los Panamericanos.
Está bien. No, entonces estaba confundido.
Claro. No, fue en los Panamericanos de Cali con Roberto Brete.
Tío, la revancha, vos decías que en Medellín te habías dicho que querías ser campeón del mundo. No pudiste siendo profesional, pero después tuviste la revancha de siendo máster y ganaste, bueno, más de uno, ¿no? ¿Qué significó estar en lo más alto de un podio mundialista?
Lo mismo que estar en un podio en el IF. Sí. No, esto, nosotros, yo mañana me entreno y me retiré de los campeonatos, dije que no corría más, hace 3 años, ¿no? 3, 4 años, en Rafaela. Gané los 3 títulos y dije mi última medalla, y justo era el día del cumpleaños de tu abuelo. Mi última, cuando subí al podio, a la tercera medalla, dije, esta es mi última medalla. Y el año pasado fui, pero como viste, quien va a un picado, estos jugadores de fútbol que fueron de selección y van a un picado y a comer el asado y a jugar, así fui a Mar del Plata, por estar ayudando a Claudio con la escuela, me entusiasmé, pero sin preparación, o sea que yo me retiré de los campeonatos cuando dije que me retiraba, porque, pero no es un pecado ni un delito volverte a subir a la bici. Yo salgo a pedalear ahora también, pero no me serviría para competir. O sea, lo que yo no hago es son las preparaciones y la vida que tenés que hacer para competir, sea en máster, sea en menores y sea en elite.
Pero es decir, hoy, el evento máster sigue activo en territorio argentino todavía.
Más que el elite, profe. ¿Cómo? Diría.
El máster sigue teniendo, digamos, una gran cantidad de competidores, una gran competencia.
Acá en Argentina, sí. El máster es el que hay más licencias máster que todas las otras categorías juntas.
No me diga. No, pero eso sí es.
El ciclismo en Argentina es, le diría que prácticamente yo, vive por el máster.
Bueno, yo honestamente tengo que reconocerlo, que tampoco conocía ese detalle. Me sorprende, honestamente lo digo. Me sorprende.
Y pero bueno. Ahora a los campeonatos del mundo, que normalmente se hacen en Manchester, van equipos de Argentina. Yo fui el primero cuando decidí, yo gano un campeonato acá en Buenos Aires y Eduardo Lanzi, que tenía la una revista de ciclismo, cuando hago yo el tiempo, que hice 36 y pico, dijo, esto es un tiempo de mundiales. Y yo lo escuché. Le dije, ¿qué mundiales? Y si hay mundiales de máster de todos los años. Y ahí me empecé a preparar para ir a los mundiales, que al otro año ya fui. Y bueno, y gané en el 2004 en la prueba de punto, y después en el 2011 gané los los 500 y la velocidad. Y hice 8 podios entre segundo y tercero. Siempre que fui. Pero ahora los argentinos van a los mundiales como delegación prácticamente. Y cuando yo empecé solo ahí. Y se preparan y como cualquier corredor elite para ir a un evento de esa magnitud.
Pero Mario, ¿cómo así? O sea, ¿hay más máster que corredores de élite o de primera, digamos?
Por lo menos 10 veces mayor cantidad de másters que élites, no, no. Y 20 veces mayor cantidad de máster que juveniles en Argentina.
Sí, ¿seguro? ¿Carreras domingueras o de los domingos, profe? No, hay no, pelotones no. De 200 másters por cada categoría máster. Y
aquí donde estoy sentado no lo puedo creer. Sí, honestamente sí, lo digo. No es bueno,
pero, bueno. Pero no es bueno no por los másters, sino porque
es una parte, jóvenes, Mario. No, que no es una parte del ciclismo. Y sí, es una parte claro. Respetable. Respetable.
Sí. Tenemos algunos saludos especiales que no queríamos perdernos la oportunidad de mostrarte, tío. A ver, ¿tenés alguno, Emma? Poneme alguno, sí, a ver.
Sus primeros hinchas.
Hola, Carlos. Hola a todos. Qué hermosa oportunidad que nos brinda hoy Mario. Y bueno, pensando de qué manera resumir o atestiguar tu pasión, tus desvelos y tus éxitos en el ciclismo, me surgió una imagen, la de mamá en su bici con dos canastitas, una delante y otra atrás, en las que nos llevaba por todos lados. Después con cuatro iba a ser difícil, cuatro canastas. Pero quizás ahí se gestó tu pasión por este deporte y nuestra admiración y nuestro cariño incondicional y siempre presente. Un beso y un abrazo enorme.
La hermana mayor, ¿no?
Sí, y bueno, y es lo mismo que dije antes, es un círculo que era los fines de semana ciclismo, todos a la carrera, incluyendo a tu mamá, Jorge, los cuatro hermanos, y el que corría era yo, o sea que ellos, hay que ver si tenían tanta pasión por el ciclismo como yo, pero sin embargo, me hicieron pata siempre y siempre estuvieron. Y bueno, uno a veces en esto es un poco egoísta y no piensa ni pregunta, ¿viste? Prepara las cosas, entrena y el domingo a correr y el grupo familiar atrás tuyo. Pero yo la verdad que tengo recuerdos imborrables de toda la parte que viví deportivamente, siempre con ellos,
Carlos,
al lado.
¿Y cómo gritaba la barra? ¡Reibo, Reibo, Reibo! ¿Cómo era el grito de guerra ahí en la porra?
Sí, la hinchada firme. Y no sé si vos no tenés fotos, ya que tenés más fotos vos que yo, de tu mamá y
no,
y Alicia, no, eso pero, en la tribuna.
Pero vos hablabas recién de cómo lo tomaban ellos, ¿no? Tus hermanos, son cuatro hermanos, ¿no? Mi mamá, mi tío Carlos, mi tío Jorge y mi tía Alicia, que recién la tuvimos. Y mirá lo que piensa tu hermano menor, el más chico de vos. Mirá este mensaje.
Carlos, ¿qué decirte en un minuto? Primero, bueno, que sos un campeón de campeones. La mejor forma de sintetizar algo es con tu nombre en vertical. La sé, campeón de campeones. La agradezco a Dios haber nacido siendo tu hermano. La R, recorriste muchísimos kilómetros sobre una bicicleta. La L, gracias a esos kilómetros lograste infinidad de triunfos y dar la alegría a mucha gente que te sigue. Con la O, orgullo personal. Y con la S, fuiste, o sea, sos y serás mi ídolo toda la vida. Te amo, hermano. Espero que tengas un día hermoso. Antes de la fiesta, obviamente, nos vamos a ver. Así que te mando este saludo. Sentirme orgulloso de vos, compartir muchos de tus logros, entrenamientos con la moto para que logres las medallas que lograste. Me encantó. Dale, gracias por permitírmelo. Un beso grande. Te amo. Chau.
Qué lindo, qué lindo. Todo. Jorgito. Son todas cosas muy emotivas y muy, muy lindas. La verdad que es impagable esto.
Lo que decías, tío, ¿no? La familia, qué importante que es en la vida de cualquier ser humano en realidad, pero del deportista creo que aún mucho más, ¿no? Cuando tenés esta banca.
Es que yo, no, mira, pienso que Víctor Hugo por ahí lo explica mejor que yo. Yo no sé si cuando estás apretado y querés manotear, querés pasar y lo lográs y ganás, no sé si lo haces para vos o para los tuyos, para los que están ahí. Yo no sé si el deportista todo lo hace para él, me parece que lo hace para el entorno. No sé si lo estoy explicando bien, pero yo lo siento un poco así. No te puede faltar el apoyo, el porqué. De por qué sí lo haces, porque es una pasión, porque lo vivís, pero lo tenés que compartir, si no, no te sirve. Y yo lo he experimentado en resultados por ahí que tenés afuera estando solo, y otros que lo tenés en tu casa, en tu medio, rodeado de los tuyos. Se viven de otra manera, ¿viste? Pero bueno, es como esto que estoy viviendo ahora. Me hace revivir momentos de que los tengo intactos, ¿eh? No es que me mostrás la foto y hasta escucho el ruido de los parlantes en ese momento.
Claro. Óigame, Carlos, ¿qué? Yo quisiera que aterrizáramos en el 2020. Año de pandemia, año de problemas, año de dificultades. Esto va a durar, esto no va a ser que llegó la vacuna y entonces ya todo el mundo listo. No, esto se va a demorar. Y lo que decía el doctor Fauci en Estados Unidos, en el próximo otoño, es decir, octubre del 2021, estaremos cumpliendo un 10-15% de la vacunación mundial, 10 o 15% en octubre del próximo año. O sea que el próximo año y seguramente parte del 2022 será parte de la misma batalla. Pero hay que seguir adelante. Entonces yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. En Colombia se hace ahora un plan moderno de masificación a nivel juvenil, a nivel de prejuveniles y demás, y se sacan 5.000 ciclistas aficionados y de ellos 400 y después unos 50 y después 40 y después 20 como para comenzar una nueva camada. ¿Usted qué propone para su país y para Latinoamérica a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de apoyo, a pesar de la falta de presupuesto, Carlos?
Sí, para mí hay que empezar a trabajar por el principio. Acá hay que trabajar mucho con los juveniles para poder lograr una renovación de valores que están, que los tenemos, lo que hay que despertarlos y trabajarlos. Pero lleva tiempo y cuanto más se postergue esto, Argentina para mí ciclísticamente, sacando algunas excepciones que son de público conocimiento, está, no es ni la sombra de lo que era. No hablemos a nivel mundial, sino a nivel americano. Y eso tiene que tener un porqué. Para mí falta trabajo con el principio de esto, que es los juveniles.
Ajá.
No sé si es eso lo que usted me preguntaba.
Sí, sí, sí. Es eso. Exactamente. Claro, porque bueno, es que el problema es que no hay plata. Ah, bueno, entonces si no hay plata, pues entonces ¿qué hacemos? No, pero si está la gente, si está la capacidad, como usted lo dice, la materia prima está, pero si no hay directivos, si no hay ideas y si no hay formas de financiar porque el gobierno no tiene de dónde, tiene que surgir de algún lado, me parece a mí, para que esto vuelva a revivir, no solamente en Argentina, sino en Uruguay, en Chile, en México, en Colombia, en Cuba, en todas partes de Latinoamérica.
Total. Bueno, Víctor, ya vamos llegando al final de este programa especial. Me quedan 176 preguntas aproximadamente, pero bueno, vamos a tener que resumirlo. Me queda un mensaje, Emma, para cerrar ya los mensajes. ¿Lo tenés por ahí?
Sí, sí.
A ver, el último mensaje.
Bueno, hola, Carlos. Sí, me pidieron qué recuerdos tenía de tu carrera como ciclista y como hermano. Y yo no sé si te acordás, la primera vez fue en la casa de Memé, nuestra abuela, era el Día de la Madre, y vos tardabas en llegar, no sé dónde, tendrías 13, 14 años, y llegaste con una cajita y se la diste a mamá, feliz Día de la Madre, y era tu primer medalla, era una medalla que el fondo me parece que era rojo, me acuerdo de eso, así que, bueno, fue un momento importante. A partir de ahí, ¿qué te puedo contar? Todos mis fines de semana, todos los feriados, de un circuito de barrio en otro, después el circuito cadete, después el velódromo, después cuando me escapaba de casa y me tomaba el tren y me iba a Esperanza para los campeonatos, y en el 72, 71, 72, tu primer campeonato argentino en Mar del Plata, que nos moríamos de frío en esa tribuna con el viento que había. Pero bueno, de ahí en adelante todo. ¿Qué puedo decir? Siempre, como digo yo fui ciclista, pero al costado del circuito. Te mando un beso enorme. Estoy orgullosa de todo lo que has hecho como ciclista, como padre, como persona. Y bueno, ¿qué más? Que te quiero mucho. Besito.
Me extrañaba que faltara Marta. Nos faltó una carrera y ahora iba a faltar esta nota tan importante de cómo cambia la vida, pero no, ahí estaba firme. Qué alegría, Mario.
Y bueno, digo, esta era la idea. Yo lo dije siempre, yo hace 1000 años que quiero hacer esta entrevista. Yo soy narrador o relator de ciclismo.
No seas exagerado, Mario.
No, es que,
profe, no seas exagerado.
No, no soy
pero
exagerado.
1000 años, ¿cómo va a ser 1000 años, bueno, Mario?
Desde que tengo uso de razón, yo soy enfermo del ciclismo por tu culpa. Vos me metiste ese virus en el cuerpo y sé que no se va nunca más. Y si yo sigo y transmito carrera de ciclismo fue porque quise ser como mi tío Carlos arriba de la bici, no pude. Entonces dije, bueno, de algún lado tengo que seguir vinculado a la bici y es desde abajo de la bici. Y bueno, siempre quise hacer esta nota por 1000 motivos. Habíamos hecho una nota escrita alguna vez, pero yo quería esto, poder charlar y poderte decir...
Homenajear.
Todo y agradecerte por todo lo que has hecho por nuestra familia, por este amor por la bici, así que no quería que ninguno de todos los que somos enfermos tuyos, porque están todos, tus sobrinos, tus hijos, están todos viendo el programa, todos mandando mensajes y estamos todos felices de que estés con nosotros y de...
Yo quiero ayudarte, Mario, quiero ayudarte, Mario, y decir que yo hoy estuve solamente escuchando, ¿no? Escuchando porque creo que el ciclismo es eso. Eso es una forma de vida. Yo creo que no es un deporte, es una forma de vida. Esta historia de Carlos se repite en cada ciclista, en cada familia ciclista. No puedo hablar de...
Bueno, entonces,
de lo que es, ¿no?
Como siempre me toca, Manuel, yo los salvo, sí, a los dos. Yo los salvo a los dos. Carlos, muchas gracias por ser tan sincero, por ser tan claro, por contarnos tanto detalle de su vida íntima, de su familia, que parece definitivamente es el único gran soporte que usted tuvo, porque usted elogia gente, elogia hinchas, pero sabe que su familia fue el hecho central de esta realidad que mostró usted para el mundo a través del ciclismo argentino. De manera que de mi parte, mi abrazo, espero que siga muy bien, que siga practicando, que se mantenga en forma, no para competir, porque ya eso quedó en el olvido, pero yo creo que la lección que usted ha dejado y la huella que usted ha dejado, yo creo que va a ser muy significativo para este renacer que esperamos, no solamente el ciclismo argentino, yo hablo a nombre global, a nombre universal. Espero que en Latinoamérica hayan escuchado a esta persona que le ha dado gloria a su país, que le ha dado gloria a su provincia, que le ha dado gloria a su familia, pero que además seguramente va a ser un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Muy amable, Carlos.
Muchísimas gracias, profesor. Un gusto haber charlado con usted y haber pasado este rato tan ameno y tan emotivo para mí.
Bueno, de mi parte también, Mario, perdón, sí, antes que le hagas la pregunta final, también agradecerte lo gran compañero que sos para mucha gente que quizás ni siquiera la conoces, ¿no? Porque siempre fuiste muy solidario con gente del barrio, con chicos que han querido pedalear, con nosotros mismos, o sea, en otra época, desinteresadamente, me diste la zapatilla que me faltaba para pedalear. Me dijiste, no, esto no se hace así, se hace así, y me ayudaste con la bicicleta, me ayudaste en 10 millones de cosas, y siempre sé que todo el mundo de Ballester y de un montón de lados de Argentina, incluso, porque siempre que te nombran, te recuerdan con mucho cariño, te van a agradecer siempre lo solidario que sos, la gran persona que sos.
Bueno. Qué sé yo, uno esto lo siente así y siempre que sea para que nazca un ciclista uno tiene que estar, para eso sembró y lo que queda para cosechar ahora es formar ciclistas, que es un deporte hermoso y sano y de no parar de conquistar amistades, es muy buen deporte, que lástima no tiene el apoyo y la difusión que necesita para que los chicos sepan de qué se trata. pero como dije antes, el progreso alejó un poco. Nosotros veíamos las fechas patrias, veíamos estas carreras de circuito callejero y ahí íbamos enganchándonos, pero bueno, todo cambia así y hay que tratar de ayudar a quien le gusta, porque si le gusta de verdad, es un futuro ciclista que va a llegar.
Y antes, Mario, de que cierres, también alguna vez te escuché decir que era un sueño para vos ser director técnico de la selección argentina. ¿Sigue intacto ese sueño o...? Digo, para que lo escuchen los dirigentes.
No. Sí, no, todo tiene un tiempo y un periodo en la vida y yo no estaría en condiciones de asumir algo así porque ya estoy grande, porque no estuve actualizado, entonces no. Todo, son etapas de la vida, pero igual de la forma que me llegue el ciclismo está en mí y yo lo voy a seguir viviendo. Hoy lo vivo, salgo a pedalear con mi hija, que nunca ni compitió ni va a competir, pero pedaleamos de igual a igual, salimos 2 o 3 veces por semana a entrenar y lo vivo, y para mí es lo mismo que si estuviera preparando un evento internacional. Lo hago con el mismo gusto y el mismo placer. Una vez que cruzo la esquina de mi casa, ya para mí es todo ciclismo. Me olvido de los demás compromisos. Después cuando vuelvo, los vuelvo a afrontar. Pero eso es lo que tiene el deporte y más el ciclismo. Es al aire libre, que tiene traslado. Que uno es un cable a tierra y es un desafío de superación constante. Entonces se vive el día a día con gran pasión. Pero bueno.
Profe Víctor, sus últimas preguntas.
No, yo, Mario, más que nada un agradecimiento a ti, a Emma, pues por esta invitación, a Carlos por compartirnos ese momento. Ojalá los aficionados que nos siguen se sigan enamorando de este hermoso deporte y nada más, ojalá que la vida nos permita, como lo dije al principio, volvernos a reunir con Carlos ahí en un asado en tu casa y continuar con estas conversaciones de ciclismo que no tienen final.
Así es. No, Mario, pues de mi parte igual, ¿no? Agradecerle a todos ustedes. Ha sido un programa en familia muy bonito. La verdad, muy emotivo. Yo no sabía muchas cosas que hoy aprendí. Por ejemplo, el tema ese de los máster. Yo no tenía ni idea que en Argentina habría más ciclistas máster que ciclistas juveniles. Eso, pues, para mí es una noticia absolutamente nueva. Entonces, yo creo que sí hay que cambiar. Es decir, con todo el respeto que me merecen los máster, pero el ciclismo argentino necesita juveniles, prejuveniles, necesita vuelta de la juventud, sí, vuelta del porvenir.
No es culpa de los máster, profe.
No, yo sé que no, Mario. No. Por supuesto, claro que no. Respeto a ellos. Claro. Pero entonces hay que promover algo, Mario. Sí. Tiene que surgir de esta charla con un campeón múltiple a nivel de máster, a nivel de Argentina, a nivel de élite, a nivel de profesionales, etcétera, etcétera. Tiene que surgir de aquí una nueva semilla. Hay que hacer una siembra para que resurge el ciclismo de Argentina, no solamente en pista, sino también en la ruta. Yo creo que esta es la gran lección que nos deja Carlos.
Claro que sí. Bueno,
te voy a decir algo. Sí. El máster muchas veces no es querido, y ya anda a cuidar a tus nietos, qué sé yo. Pero si vos haces un balance, una estadística de chicos de barrio que empezaron en el ciclismo, preguntale quién le regaló el primer casquito o el primer maillot y quién lo llevó a las primeras carreras en su auto, un máster. Un elite está en su ritmo, en su momento, y no puede distraerse para ayudar a un chico que se arrima y te dice yo quiero correr en bicicleta y tiene zapatillas de goma y cámaras y cubierta en la bicicleta.
Pero el máster sí, le dice, toma estas rueditas que son más finas, total, yo ya no las uso. Y este casco que ahora me compré uno nuevo, toma, ponételo, anda con casco. Sí. Eso lo hace el máster. O claro. sea que el máster es necesario también.
Claro, sí, claro que sin sí. Duda. Claro. Acá en Argentina el problema no es de los máster, tío. El problema es que no hay chicos, ¿no? ¿No? Que mientras gente que pedalee, bienvenido sea, mientras más mejor. El problema es que los jovencitos no logramos convocarlos para que siga creciendo este deporte. Pero bueno, eso es otro tema que podemos charlarlo largo y tendido y que ojalá algún día se encuentre una solución, ¿no? Para cerrar, tío, última, dos preguntas. Primera, ¿hace de cuenta que la bicicleta puede escuchar y puede ver y puede sentir? ¿Qué le dirías a la bicicleta?
Te quiero mucho.
Qué lindo.
Como la canción de Manzanero, amada mía.
Amada, sí, todo. Y la última pregunta, ¿quién es Carlos Reibó?
Tu tío.
Ahí te mató.
Se durmió.
Maravilloso. Bueno,
knockout.
La verdad.
Dije tu tío, el tío del mejor periodista de ciclismo que tiene la Argentina, y no sé si lo tuvo antes. La verdad que vos decías que querías correr para hacer lo que yo hice, lo podrías haber hecho, pero yo jamás podría haber hecho lo que haces vos.
Está bien. Bueno, hermano, ¿qué va a ser? Esto más que este programa, no me lo olvido nunca más en la vida, el mejor programa de mi vida, sin ningún lugar a duda. Gracias, tío, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Siempre soñé con hacer este programa, por fin los sueños están para cumplirse y hoy
pero
es
no
uno
mil
de
años,
días.
¿No? No mil años.
Chau, tío, gracias.
Exagerado de niño, pronto. Lo dijo Carlos.
Hiperbólico.
Y les deseo muchas felicidades, Víctor Hugo, profesor.
Gracias, Carlos. Respeto.
Que tengan muy lindas fiestas y
muchas
a ver
gracias,
si el año
Carlitos.
Que viene se nos blanquea un poco toda esta pesadilla que estamos viviendo.
Claro.
Les mando un gran cariño y muchas felicidades.
Quiero gracias. Sentarme con usted un día, con Víctor Hugo, con Mario, con Emma.
Y escuchar todos, profe. Sí. Un asado, unos fernet.
Unos
fernet y unos tangos.
Eso. Vinito.
Hay que llevarlo, bueno, señoras y señores,
como gracias. Hacemos siempre.
Gracias, tío, gracias, profe, gracias, Víctor, gracias, Emma, gracias a todos por acompañarnos en este programa tan chau. Pero tan especial. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo lunes con el último programa del año del Leñero. Chau, de verdad, muchísimas
chau a todos.
Gracias.
Chau.
Saludos, chao.
Chao.
Un beso a Mario.
Presentan el Leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Colnago, tradición y elegancia en una bicicleta.